Muy bien, pues vamos a continuar estudiando la Biblia. Bienvenidos a la Quejilá Camino de Emaús. Estamos en la primera carta de Corintios, capítulo 10. Vamos a continuar con el contexto de esta historia o de esta carta. Quisiera que no perdiéramos ese hilo y por eso siempre a veces me tardo un poco en la introducción, pero es con la finalidad de que como que enganchar lo que vimos la semana pasada. Y parte de la temática de esta carta es un llamado a la madurez espiritual. Es un llamado a crecer, es una carta que nos advierte cuáles son las cosas que dividen a una iglesia. Todos hemos escuchado, visto, vivido por qué las congregaciones se dividen. ¿Sí o no? ¿A nadie le ha tocado en la vida? Sí, bueno, pues esta carta creo que nos muestra mucho de por qué las congregaciones terminan mal o se dividen o lo que llega a suceder. Así como vimos una carta, ¿se acuerdan? Una clase en el curso de matrimonios. Hay una clase, para quien no la haya escuchado, les animo a hacerlo, que se llama Predictores del Divorcio. Y bueno, son cuestiones estadísticas y de investigación que simplemente no es una cuestión mágica ni de intuición, que te dicen que de acuerdo a estos sucesos, pues una persona, una pareja se termina divorciando. Entonces, la primera carta de Corintios es en gran manera como un predictor de cuando una congregación puede terminar muy mal. Entonces, nos va a plantear situaciones que se estaban dando y que tenían el potencial, efectivamente, de destruir la comunidad. Y no necesitamos, como dicen por ahí, más, hacernos de más enemigos cuando hay uno allá afuera que justamente está buscando separarnos y destruirnos, que solo vino a robar, matar y destruir. Entonces, tenemos que estar muy atentos a ellos. Y uno de los temas que también pueden ser de tropiezo, que lo vimos desde el capítulo 8, es el tema de la libertad que podemos o no tener. Como decíamos, nuestros derechos, ¿sí? Nuestras libertades, aquello que podemos creer que no pasa nada si lo hago, si lo ejerzo, que la misma Biblia me respalda, pero que en un momento dado podemos caer en lastimar a otro, en ser tropiezo para otro. Entonces tenemos que ser muy cuidadosos en cómo usamos la misma palabra de Dios o nuestra libertad que nos da la palabra de Dios. Por eso les digo, esto es para los que están madurando, para los que están creciendo en la fe. Entonces el capítulo 8 empieza a hablar acerca de aquellos alimentos que eran ofrecidos en un templo pagano para los ídolos, que después se vendían en la carnicería y que llegaba algún creyente, por lo general nuevo, y que decía, pues me da, ¿qué les gusta? ¿Qué carne les gusta? Filete. Un filete, a ver, pues medio kilo de filete, ¿qué otra? ¿No? Suadero, ¿no? Kilo y medio de carne molida, hecha bola, no sé cómo le llaman, o algo así. Sin tira y sin pellejo y no sé qué, y pues empieza a pedir su carne, ¿no? Y ya de repente van con sus bolsas acá del mandado a su casa y se empiezan a preguntar si oye, estaba bien barata esta carne y no es el martes o miércoles del no sé qué, miércoles de plaza o el martes de tal, ¿no será que habrá sido sacrificada a los ídolos? Pues por eso estaba tan barata, ¿no? Porque pues ahorita con la crisis, ¿cómo va a estar la carne tan barata? No, esto está medio raro. Entonces, venía este cuestionamiento de decir, pues es que a lo mejor esta carne está barata porque ya la usaron, o sea, ya la sacrificaron a los ídolos o ya la pusieron a los ídolos y ahora ya la venden para que pues no se echara a perder. ¿Sí? Que esa es una de las diferencias, y bueno, espero haber no me tardo mucho en eso, pero paréntesis, de las diferencias, porque todas las culturas, sobre todo hablando en la época de la Biblia, de esos años, desde la época de Abraham, todas las religiones, todos los pueblos hacían sacrificios a los ídolos o no. O sea, hacían este mismo principio de llevar un animal y que lo mataban o lo degollaban y luego la sangre. O sea, todo eso siempre lo han hecho todos. O sea, cuando alguien llegaba al templo de Jerusalén o incluso al tabernáculo, no decían, ¡qué cosa tan rara! Esto está extrañísimo, ¿cómo que están matando? O sea, eso era lo común, eso era normal. O nosotros, pues sí, se nos haría ultra rarísimo eso hoy. Pero en aquella época todo mundo hacía eso. Todas las culturas, todos hacían eso, todos. Entonces, pues ya variaba, evidentemente, por eso Dios les dijo a los levitas ciertas características, ciertas cuestiones particulares de cómo se debía de hacer. Entonces, ahí estaba la diferencia. Entonces, ¿qué sucedía en el caso de la carne cuando se llevaba al tabernáculo o al templo? ¿Qué sucedía con mucha de la carne que se llevaba al templo? Dependía de qué sacrificio fuera, si era un holocausto, la carne se quemaba toda. todo, todo se quemaba. En otros casos se consumía ahí, se comía, o sea, se podía participar de lo mismo que se llevaba. Ajá. Entonces era una diferencia de lo que sucedía con los templos paganos. Porque, ¿qué pasa si tú dejas la carne allá a la intemperie? Pues no había refris, no había nada. Se va a mosquear, se va a apestar, se va a pudrir. Entonces, una de las diferencias con el templo de Dios es que eso no sucedía. Dicen que no había una mosca en el templo. Esa era una de los, pues, ¿cómo decirlo? Manifestaciones de la presencia de Dios, de los milagros. Y es que, pues, es, imagínate, tú vas a una carnicería de los mercaditos y pues sí hay un montón de moscas, aunque no quieras. O sea, es inevitable. Pero entonces en el templo no sucedía eso, ese era un milagrazo así increíble. Detalles así había muchos, pero ese era uno de ellos. Entonces, esta carne, para que no se echara a perder, pues la llevaban a las carnicerías o al mercado y ahí se vendía, y entonces pues, la gente la podía comprar. Entonces, el punto que plantea Pablo es, dice, mire, nosotros sabemos que un ídolo pues realmente nada es, o sea, la carne por sí misma no le va a pasar nada, pero por la conciencia de otro que te vea comprar ahí o que te vea comer ahí, sabes que mejor no lo hagas. Entonces, tienes derecho, sí, puedes hacerlo, sí, pero no lo hagas, ¿por qué razón? Solamente por amor al prójimo. Ese es el centro. Por eso el cumplimiento de la ley es el amor. Entonces, me puedo echar una cerveza, sí, me puedo tomar una copa de vino, sí. Hay muchas cosas que la Biblia permite y se pueden hacer. Y hay una regla que hay que tener mucho cuidado, pero dice, lo que no está prohibido, ¿qué creen? Pues está permitido. Si no está prohibido, pues está permitido. Ajá. Tenemos que tener cuidado con eso, porque entonces, ¿cuál es el límite? Porque la Biblia habla de aspectos en su mayoría como generales. Hay cuestiones que son muy específicas, por ejemplo, el tema de la fornicación, te dice con quién sí, con quién no. Exacto, ¿no? Que con la tía, ¿no? Que con la tía, que con la prima, que son un montón de dices, o sea, con todos estos no. Como para acercar, vamos a llamar esa parte. Pero hay muchas otras áreas en las que no, está así muy ambiguo, está muy general. Entonces, ¿de qué manera podemos no transgredir, vivir la palabra y no transgredir? Bueno, esto es una pauta muy importante. El amor es el eje que nos debe llevar o nos debe de conducir por el centro de la Torah. Entonces, no te apartes ni a diestra, ni te apartes a siniestra, no vayas a ser muy light o muy liberal, ni tampoco muy ortodoxo o demasiado estricto. Entonces, busca el centro, busca la Torah, y el amor es el eje principal para saber si aplica o no aplica algo. Es muy difícil a veces saber, oye, ¿esta falda se puede o no se puede? ¿El vestido se puede o no se puede? ¿El cabello, esto? Hay N cantidad de cosas que todos los días estaríamos cuestionándonos, pero cuando tienes el principio de que no seamos tropiezo a los demás, es muy importante. Entonces, el capítulo 9 después expone un ejemplo del mismo apóstol Pablo de cómo usar esa libertad en amor. Es más, de cómo renunciar a esa libertad, ¿se acuerdan? Entonces, él empieza a explicar que él tiene todo el derecho del mundo, así como Pedro, de llevar a su esposa y a todos sus chilpayates y a los hermanos del Mesías, de Yeshua, con él en sus viajes ministeriales y en sus comidas, y tiene derecho a no trabajar. Dice, yo tengo el derecho de no tener un trabajo secular y ser sostenido, pero no lo hago, no por echarle mala onda a Pedro y a los demás, simplemente porque no quiero poner obstáculo. No quiero que se hable el día de mañana mal, que no sé qué. Yo tengo puesta mi recompensa, ahora sí que en el plano celestial. Él es el que me va a recompensar lo que yo estoy haciendo hoy. Dice, yo me glorío justamente de poderlo hacer. Después vamos a ver, y en el libro de Hechos también vimos, que Pablo sí levantaba ofrendas y era sostenido por todas las congregaciones que logró plantar. Entonces, bueno, pues fue una estrategia evidentemente muy sabia y muy sana con respecto a ese ministerio, en que no era sostenido en un solo lugar, sino por muchos otros, entendiendo la misión particular que tenía Pablo. Pablo no era propiamente un pastor o no llevaba a cabo o ejercía el ministerio de pastor como tal, sino más bien de apóstol. ¿Y cuál es la diferencia? Que el pastor por lo general es alguien que se establece en una comunidad y cuida de ella y se mantiene ahí, ¿sí? Y un apóstol en hebreo se le llama shaliach, la palabra literal significa uno que es enviado. Entonces era una persona que estaba constantemente viajando, se establecía por unos meses o a veces se llegaba a quedar un año, como en el caso de Corinto, año y medio, y después se volvía a mover, se volvía a mover. Y eso también fue muy sano para él porque no se entronó, digamos que no se empoderó en un solo lugar, sino que se movió. Y bueno, pues era más fácil para él hacerlo porque ya platicamos que era soltero, ¿no? Entonces, pues no es la misma vara, no es la misma situación, no era el mismo llamado, había cuestiones diferentes. Por ejemplo, nosotros vemos que Jacob, el medio hermano de Yeshua, el que era el líder de la comunidad de Jerusalén, él radicaba en Jerusalén, él se quedó en Jerusalén, él vivía ahí. Entonces, bueno, pues simplemente son llamados y ministerios diferentes, y sí es bueno que ustedes lo sepan y que entiendan cuáles son, cuál es la diferencia. Yo creo definitivamente que Pablo tenía un corazón, eso sí, un corazón pues de pastor y de carga y de amor por todos aquellos a quienes le compartía. Entonces el capítulo 9 sigue la misma línea de la libertad, de usa tu libertad. Ajá. Dice, yo renuncio a este derecho con tal de alcanzar a otros. Y en el capítulo 10 como que retoma parte de lo que vimos en el capítulo 8, dice así, dice, no quiero hermanos, porque no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Fíjense, el primer punto que dice aquí Pablo es, no quiero hermanos que ignoréis que nuestros padres. ¿Quiénes para Pablo, le está diciendo a los corintios, son nuestros padres? Abraham, Isaac y Jacob, los patriarcas del pueblo de Israel. ¿Eso qué significa? Miren, son detallitos que a lo mejor a veces pasan desapercibidos, pero yo no quiero que pasen para ustedes. Y es que Pablo está viendo a los corintios como parte del pueblo de Israel. Es más, tú pregúntale a un, pues ahora sí que a un cristiano, cualquier denominación que sea, si considera que sus padres son Abraham, Isaac y Jacob. Porque de repente hay como que esta ambivalencia mental, no sé si les llegó a pasar, que como que dicen, somos el pueblo de Dios, somos real sacerdocio, ¿no? Somos reyes y sacerdotes, porque pues ahí dice en Pedro y dice, pero luego dice, ah, ok, perfecto, entonces eres del pueblo de Israel, eres de la casa de Israel, eres de... No. O sea, como que sí soy, pero no soy. Como que soy mentalmente, pero ya a la hora de ser no soy. O como que espiritualmente sí, pero ya en la práctica no. Entonces, como que se crea un cortocircuito, por decirlo así, entre que sí soy o no soy. Y entonces está extraño porque, por un lado, bueno, pues veo un montón de bendiciones y de promesas, pues que sí quiero, que veo que son para el pueblo de Israel. Digo, pues estas sí las tomo, ¿no? Pero de repente veo ya otros aspectos, que las fiestas, que el Shabbat y todo, digo, no, bueno, es que esos yo ya no. Entonces, ¿quién decide quién sí, quién no? Y a veces me siento con un pie aquí y a veces me siento con un pie acá. ¿Cómo resolver esa, pues yo le llamo ambivalencia? Definiendo justamente quién eres. Tienes que estudiar en la Biblia quién eres tú. Y aquí Pablo, por lo menos, deja muy claro que para él los corintios, que los corintios pues eran griegos o vienen de un contexto griego, pagano, son parte del pueblo de Israel. Y bueno, ese es el tema de las 10 tribus o de Efraín y de todo este tema muy largo que tiene que ver con las raíces hebreas. Entonces, bueno, los pueden escuchar. Ahí en nuestra página web está un estudio que se llama Raíces Hebreas y justamente habla de esto. Entonces, bueno, ese es, entre paréntesis, les decía esta parte. Y el otro punto era, dice Pablo aquí, no quiero que ignoren. Hay tres ocasiones en el Nuevo Testamento que Pablo dice que él no quiere que ignoremos algo. ¿Alguien se acordará de las otras dos? Esta es una. Ahora, si dice esto, no quiero que ignoren, ¿ustedes creen que es importante esto o no? O sea, si Pablo dice, oye, ¿sabes qué? Mira, hay un montón de cosas, pero yo no quiero que se te olvide esto. ¿Cuáles serán las otras dos? Bueno, le damos medio punto porque efectivamente una de ellas está en la carta de Tesalonicenses, ahorita vamos a verlo, con respecto a, no quiero que ignoren con respecto a los que duermen, ¿se acuerdan? Para que no se entristezcan como los que no tienen esperanza. ¿Por qué? Y ya bueno, explica, porque nosotros creemos en la resurrección, porque nosotros creemos que el Señor vendrá y entonces todos resucitarán. Entonces dice, no se me agüiten, no se entristezcan, solo se adelantaron, están dormidos, Si tienes fe y crees en la venida de Yeshua, le vas a ver ahí. Entonces él dice, no quiero que ignoren eso, porque es una parte fundamental en la vida, porque la muerte es parte de la vida, y cuando no la vemos con una perspectiva eterna, podemos tronar en la fe. O sea, podemos terminar desviándonos, podemos terminar dándole la espalda. Entonces, por eso Pablo dice, no quiero que ignoren esta parte, no quiero que olviden que hay una resurrección, que esta vida no lo es todo, que hay algo más allá. Esa es una cosa muy importante que no debemos de ignorar, dice Pablo. Ahora, ¿qué más te dice Pablo que no ignoren? Oigan, deben de saberlo, si no, ¿qué pasó ya? La segunda, ¿cuál será? Está en la carta de Romanos, capítulo 11. A ver, los ñoños que están siempre estudiando y todo, a ver. Ay. No, no, no es esa. ¿El misterio de quién? Ok, el misterio del Evangelio. Dice, no quiero que ignoren, más o menos, también le ponemos medio punto también. Pero es que está más o menos por ahí. No quiero que ignoren que ha acontecido a Israel endurecimiento en parte, para que no se hagan arrogantes en cuanto a ustedes mismos. O sea, si ignoras que Dios tiene un plan con Israel, que no han creído en el Mesías, pero espérate, tranquilo, dice, eso es plan de Dios. Si tú no sabes eso, ¿qué vas a pensar? Ahora la iglesia es el nuevo Israel, ahora las bendiciones son para nosotros, ahora nosotros somos la iglesia de Dios, nosotros somos el Israel de Dios. Si tú ignoras eso, vas a caer en eso otro, en esa soberbia, en ese orgullo, en esa arrogancia, en la teoría o en la doctrina esta de la sustitución, de que ahora ellos no, ahora nosotros somos. Por eso es tan importante no ignorar eso, porque durante 2000 años el cristianismo tradicional ha ignorado eso. Y ahí dice, o sea, la palabra de Dios se tiene que cumplir. Dice, si tú ignoras esto, te vas a ser arrogante. Vas a pensar, ay, estos judíos ni creen en Jesús, como me dijo una señora una vez. Dijo, ni siquiera creen en Jesús, ¿tú crees que nos van a enseñar algo así? Primero que crean y ya luego a ver qué nos pueden enseñar. Así era el comentario. Así, primero que crean, así, ni siquiera creen en Jesús, o sea, hazme el reverendo favor. Y tú me quieres decir que vamos a aprender de ellos. Bueno, es justo lo que dice Romanos 11. No ignoren eso. Entonces, esta es la tercera que dice aquí. No ignoremos qué. Vamos a leer, ¿ok? Vamos a leer qué no debemos de ignorar. Es que se te borren otras cosas, pero no se te olvide esto. Ok, aquí dice, que nuestros padres todos estuvieron bajo la nube y todos pasaron el mar. Todos en Moisés fueron bautizados en la nube y en el mar. Y todos comieron el mismo alimento espiritual y todos bebieron la misma bebida espiritual porque bebían de la roca espiritual que los seguía y la roca era el Mesías. Uy, me encanta esto que dice Pablo así, porque le da todo sentido. Así, todo lo que vivieron ellos, todo lo que fueron ellos así, es porque Yeshua estaba ahí con ellos, porque el Mesías estaba ahí. Todo eso es la figura de nuestro Salvador, del Mesías. Entonces dice, bueno, todos nos acordamos o todos hemos escuchado estas historias, que el pueblo de Israel estuvo en el desierto, caminó bajo la nube, se abrió el mar, ¿qué más dice? Comieron el alimento espiritual, ¿cuál era el alimento espiritual? El maná, ¿cuál era esa bebida que bebieron? El agua que salió de la roca, efectivamente. O sea, todo eso fue extraordinario, ¿no les hubiera encantado estar ahí? Vivir esa experiencia maravillosa. Yo la verdad pues creo que sí, no me arrepiento de vivir lo que vivimos, pero debe haber sido algo extraordinario, así un milagro único. El libro de Éxodo, porque todo esto está prácticamente ahí en el libro de Éxodo, es el libro de toda la Biblia que contiene la mayor cantidad de milagros. Ahora sí que milagro tras milagro, cada día era un milagro, ¿o no? Maná, ¿qué más? ¿Qué otros milagros? Agua de la roca, las codornices, hacía calor, pues estaba esa nube, en la noche la columna de fuego, vieron cómo cayeron derrotados muchos de los enemigos sin ni siquiera pues tener que a veces en su momento casi luchar, vieron cómo se abrió el mar, cómo se ahogaron todos los egipcios, o sea, cosas que ahora sí que ni Hollywood ni nadie se le hubiera ocurrido, increíbles. Todo eso lo vieron esa generación especial, increíble. Y bueno, hay unas historias ahí en el, en el Midrash, que bueno, se rayan en lo ridículo, pero te ponen así como que es que esa generación casi casi es irrepetible, ¿no? O sea, como que lo máximo porque vieron eso. Y sí, pero esas maravillas que vieron, esos milagros de 40 años todos los días, porque todos los días que llamaban, todos los días los cubría con la nube, todos los días salía la columna de fuego, todos los días había agua, todo eso, esos milagros, dice el verso 5, y eso es lo que no quiere Pablo que ignoremos. Pero de los más de ellos no se agradó Dios, por lo cual quedaron postrados en el desierto. Entonces imagínense, ¿qué nos habla esto? Las experiencias religiosas o los milagros no son garantía de que vamos a entrar. No es una garantía. En otras palabras, tener el boleto del cine no te garantiza que vas a ver la película, ¿no? O sea, ya lo podrás tener, pero tienes que entrar ahí. Entonces, igual, Yeshua lo dijo también de otra manera, cuando dijo, muchos me dirán en aquel día, en tu nombre hicimos milagros, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre profetizamos. O sea, hicimos un montón de cosas en tu nombre, o sea, vimos cosas así extraordinarias, y les voy a decir, nunca les conocí, separados de mí, hacedores de antitora o de maldad, que la palabra es anomos. Ajá. Entonces, pues aquí es un ejemplo muy, muy, muy drástico, ¿no?, de todo esto, de que cómo vivieron esa libertad y todos esos milagros, esa maravilla. Imagínense 400 años de esclavitud. Es como una persona que le dieron sentencia, cadena perpetua, y de repente por alguna razón, error del sistema o alguna palanca, algo que no queremos pensar mal, sale libre. ¿Qué harían? ¿Qué haría alguna persona así si es libre? Pues yo creo que trata de vivir aquellas cosas que como que no podía, ¿no? En muchos casos así es las personas, ¿no? Ay, no, díganle que no estoy. ¿Quién es? Ah, ¿quién sabe? Ya no. Ok. Bueno, el punto es que es muy común que cuando una persona está limitada o restringida en muchas cosas, de pronto ya tiene esa libertad, pues se destrampa, ¿no? Híjole, Barminan, que no nos pase con nuestros jóvenes de repente, ¿no? Que de repente bien cuidaditos, bien mansitos, bien así, bien tranquilos, supuestamente, pero nada más se van a la universidad o se van a... se destrampan y órale, ¿no? O sea, como dicen por ahí, perros sin correa, o sea, que le soltaron el correa y vámonos, escapa, ¿no? Así son los perros, ¿no? Ahorita dejan la puerta abierta, pues me pelo y a ver, ¿no? Me escapo por ahí. Entonces, se sentían en una libertad tan maravillosa, se sentían tan bien, era tan increíble, imagínense ya, pues, no estar recibiendo los latigazos, o sea, tantas cosas terribles que vivieron en Egipto, dejar todo eso atrás, ya vieron que se ahogaron todos los egipcios, ya somos libres, podemos hacer lo que se nos dé la gana. Pero ¿qué dice o cuál es la idea de esto? Ten cuidado, porque esa libertad y ese sentirte maravilloso, también tienes que saber cómo llevarlo, o sea, se necesita sabiduría también. Les había comentado también, cuando estudiamos justamente ya después los libros históricos, Josué, Jueces, que decía un amigo, ¿no? Pasaron la prueba de ser pobres, en el caso de los hebreos que estuvieron en Egipto. Dice, ahora viene la prueba de ser ricos. Y esa es la más difícil. ¿No? Suele darse incluso también, ¿no? Con gente que toda su vida en una pobreza o así muy, 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 muy limitado. Y de repente, por alguna razón, pues no sé si se sacaron el melate o se hicieron ricos casi de la noche a la mañana. ¿Cómo son muchas de esas personas? Se destrampa, ¿no? O sea, de cuenta, pues que traía hoyos acá en la suela y ahorita ya no me quiero bajar del Ferrari, ¿no? Casi que, o sea, ya así tirando dinero, prendiendo el cigarro con cerillos, con billetes, unas cosas de despilfarrar el dinero, porque pues ahora sí lo puedo hacer. Entonces, la sabiduría que implica también, ¿cómo usas esa libertad? Todos ellos vieron eso, todos esos tuvieron esas experiencias increíbles, sobrenaturales, pero dice, de los más de ellos no se agradó Dios, o sea, a Dios no le gustó. ¿Por qué no le gustó? Ahorita vamos a ver. Por lo cual quedaron postrados en el desierto. Mas estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros. Tenemos que aprender, como dicen por ahí, en cabeza ajena. Y si no aprendemos, como les pongo esta frase de este poeta inglés, Lord Byron, decía, el mejor profeta del futuro es el pasado. O sea, el mejor profeta de lo que va a suceder es el pasado siempre. Si no aprendemos, como dice el otro dicho, quien no conoce su historia, pues va a estar condenado a repetirla. Entonces, si nosotros creemos que esos fueron nuestros padres, que fueron nuestros ancestros, que fueron espiritualmente estamos unidos a ellos, y entonces dice el verso 6, estas cosas sucedieron como ejemplos para nosotros, para que no codiciemos cosas malas como ellos codiciaron. ¿Qué codiciaron ellos? La carne, ¿se acuerdan? Que los puerros y que hasta las cebollas, imagínense qué nivel, ¿no? Bueno, es que hay muchos que no les gusta la cebolla, hay unos que sí la aman, pero la mayoría así de qué cebollazo, ¿no? Pasas al súper, pues no se te antoja así. Pero ellos hasta las cebollas se les antojaban. Dicen, no, es que quiero una cebolla así. ¿No? O a lo mejor con la carne acompañada, ¿no? Un cebollado. Entonces dice, codiciaron. Dice, no codiciemos como ellos codiciaron, que es una tendencia del hombre. Verso 7, no sean idólatras como algunos de ellos, según está escrito. Se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. ¿No? Y no precisamente voleibol, ¿no? O sea, como que la palabra no está muy bien traducida y como que a jugar. ¿Qué fue? ¿Por qué dice aquí? ¿Qué hicieron? ¿Cuál es ese pasaje? ¿A qué se refiere eso? No sean idólatras. ¿Cuándo se levantaron y se pusieron a comer y a beber y a todo esto? Con el becerro de oro. Alguien tuvo la maravillosa idea de que, ¿sabes qué? Es que Moisés ya se tardó un montón, ya se tardó. Yo creo que ya se quedó o ya se jubiló o algo pasó. Pues vamos a hacer una fiesta para nuestro Dios, vamos a hacer una fiesta al Dios, o sea, no dijeron a cualquier Dios, ellos pensaron, dice ahí Jehová, se les ocurrió hacer esa fiesta para ese Dios, o para supuestamente el Dios de Israel, y pues una cosa llevó a la otra y a la otra y a la otra, y terminó en idolatría total, hasta que pues ya algunos entre copas, a ver, pues vamos a hacer la imagen, a ver Aarón, pues ahora tú te construyes el becerro, y pues prácticamente obligan a Aarón, bueno, no es que lo hayan obligado, ahí. Otra explicación, pero bueno, el caso es que Aarón es el becerro y todo mundo feliz haciéndole guateque al Dios o al patrono de supuestamente que lo sacó de Egipto, y pues de eso no se agradó Dios. Dice ahí mismo en el verso 7, perdón, se sentó el pueblo a comer y a beber y se levantó a jugar. Dice, ni forniquemos como algunos de ellos fornicaron, y cayeron en un día 23,000. ¿Cuál es ese evento? ¿Alguien se acuerda? Con las madianitas, con las famosas madianitas, que como no sabía Balaam, no pudo Balaam maldecirlo, contratado por Balak, y entonces dijo, bueno, ¿sabes qué? Pues no puedo maldecir este pueblo porque es bendito, etcétera. ¿Cómo le hacemos? Pues mándales unas chavas ahí con sus minifaldas, sus pantalones súper pegados, todo así como, ya sabes que es su punto débil, y se te van a distraer, impresionante. Y eso fue, evidentemente, tropiezo, y bueno, pues dice ahí 23,000, por si alguien va al pasaje, en la Torah dice 24,000, entonces bueno, pues ¿dónde sacamos 1,000 más, 1,000 menos? Bueno, la explicación muy probable es que dice que en un día cayeron 23,000 y posteriormente terminaron muriendo otros 1,000, por eso la Torah al final del evento dice que eran 24,000, pero bueno, en fin. Ese es el ejemplo de, para decir, no forniquemos como ellos fornicaron, no vivas en fornicación. Verso 9, ni tentemos al Señor como también algunos de ellos le tentaron y perecieron por las serpientes. Eso también sucedió. Por otro lado, tenemos los contrastes, ¿no? Las maravillas, todo lo que vieron, los milagros, y por otro lado, ve todo lo que también sucedió. ¿Cuándo es que le tentaron? ¿Por qué es que le tentaron? ¿Por qué Dios lo vio como una tentación? Que tuvo que mandar a estas serpientes a morderlos, porque empezaron a murmurar de Moisés, empezaron a quejarse de Moisés, empezaron, no, pues para qué este que nos sacó, y mira, pues ve a dónde nos llevas, estás perdido, casi casi, ¿no? Estás seguro que Dios te está guiando, y mira que no sé qué tanto, empezaron a quejarse de Moisés, y Moisés se preocupó y dijo, Dios, pues me van a apedrear, o sea, estos cuates son ingratos, ni siquiera agradecen nada, están quejese de mí, y que dijo, Dios, aguántame tantito. Y rúmbale, les manda una plaga de serpientes, por hablar la Shonara, que los muerde a todos, justamente, y entonces, dice, perecieron por el destructor. A verso 10, dice, ni murmuréis, como algunos de ellos murmuraron, y perecieron por el destructor. ¿Quién también cayó en esto? ¿A qué episodio se refiere esto? Que perecieron por el destructor. No, porque Miriam no se murió. ¿Se acuerdan? De Datán y Abiram y Coré. ¿Se acuerdan? Estos tres hombres que se les hizo fácil estar, hablar y hablar en contra de Moisés. Y de repente llegó un momento en que pues ya toda la murmuración se tuvo que detener en un instante cuando dijo Moisés, bueno, pues vamos a ver si Dios está conmigo o no. ¿Saben qué? Aléjense de estos hombres impíos, aléjense de sus tiendas. Dice, si se mueren como se mueren todos los hombres, Dios no está conmigo. Pero si Dios hace una cosa extraordinaria, así única, es que Dios está conmigo. No, eso es de las cosas más fuertes. Se abrió la tierra, cayeron vivos al Seol, vivos. Entonces es algo tremendo. Y bueno, dice el verso 11, y estas cosas, o sea, todo esto que está aquí, nos estamos asustando, estas cosas les acontecieron como ejemplo y están escritas para amonestarnos a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de la gloria. Entonces, ¿qué dice Pablo? Aprendamos de la historia. Por eso les pongo aquí, la historia es tan buena maestra que si no aprendes la lección te la va a repetir. Pero nadie quiere repetir las mismas lecciones una y otra vez. Nadie quiere eso. Entonces, aprendamos de cabeza ajena. Es que es algo que es bien difícil. Nuestros padres nos dicen muchas cosas y pensamos, no, quiero yo experimentarlo, yo quiero vivirlo. Tú lo viviste, pues déjame a mí también vivirlo. Ay, pues aquí ya vemos este ejemplo clarísimo. Dios no va a hacer acepción de personas. Si a ellos que sacó de Egipto murieron o perecieron o vivieron estas experiencias también de castigo, ¿quiénes somos tú y yo para que no las vivamos? A lo mejor no se va a abrir la tierra. Ajá. Pero sí nos van a acontecer otras situaciones que, por las cuales Dios también nos va a buscar pues, disciplinar y corregir y centrarnos a lo que Él quiere. Entonces dice el verso 11, estas cosas les acontecieron a quienes han alcanzado los fines de los siglos, perdón, como ejemplo y están escritas para amonestaros a nosotros, a quienes han alcanzado los fines de los siglos. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Fíjense qué contexto lo pone, ¿no? Para que veamos de que, ay, pues sí, claro, porque ellos, porque se quejaron, porque bueno, pues, ¿quién se iba a quejar de Moisés? De este sí me quejo, pero bueno, si de Moisés, pues no, dice aquí. No creas que no nos va a pasar. Esta es una regla muy importante. La típica ley, el típico pensamiento, a mí no me va a pasar, ¿no? No suele darse. No contrato seguro porque él chocó, pero yo no voy a chocar, ¿no? A mí no me van a chocar. Ok, bueno, pues qué bueno, ojalá que así sea, ¿no? Él se enfermó porque tal, yo no me voy a enfermar, yo no. Entonces, todo el tiempo pensamos que nunca nos va a suceder a nosotros. Y la regla es, si crees estar firme, si te crees muy seguro, si te crees muy cerca de Dios, si crees que así, ¿sabes qué? Dice, pues mira que no, mire, el que cree estar firme, mire que no caiga. Dice, no nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana, pero fiel es Dios que no nos dejará ser tentados más de lo que podáis resistir, sino que dará también juntamente con la tentación la salida para que podáis soportar. Entonces dice aquí Pablo, cualquier situación en la que tú estés es humana, a menos de que tú no seas humano, ¿no? Que eso ya es diferente. Pero por lo menos todos los que he conocido han sido humanos. Entonces, todas las tentaciones que hemos vivido, todas son humanas. Y si son humanas, las podemos sobrellevar. O sea, Dios no te pone algo que no puedas soportar. No hay manera. Dios no se equivoca. O sea, no hay ningún pretexto, ninguna razón para decir, es que de verdad que esa, no, es que si no, era imposible. Nadie lo hubiera resistido, solo el Mesías. Nadie lo hubiera librado. Pues, ¿quién dice que no? ¿Quién dice que no? Si la palabra nos dice, ¿sabes qué? Todo lo que Dios nos manda es porque sabe que podemos. Sabe que podemos sobrellevarlo. Sabe que podemos ser fieles aún en esas circunstancias. ¿Sí? Ahora, fíjense lo que dice también aquí. Junto con la tentación, nos va a dar la salida. O sea, no nos va a dejar ahí, como quien dice, padeciéndole y sufriéndole, nada más ahí por los siglos de los siglos. También nos va a dar, como quien dice, un plan de escape, una salida. Siempre va a haber una salida. Y eso, pues joven que estás escuchando, no te olvides de eso. Solo que en qué implica la sabiduría, a veces es tomar la salida a tiempo. Porque es como ir en el segundo piso del periférico, que si ya te pasaste de la salida, ¿sabes qué? La próxima está como a 20 kilómetros, como con una hora de tráfico. Entonces, ya no vas a poder llegar al mismo lugar a la misma hora. Tienes que saber en el momento en que tienes que saber decir que no. O que definitivamente tienes que decir, hasta aquí llegó esto, yo de aquí ya me voy. Porque esa línea puede ser muy delgada y efectivamente vas a llegar a ese punto, transgredir esa línea, en la que sí ya no va a haber chance. Si ya te subiste al avión y te avientas, ay, ¿sabes qué? Siempre no, ya me arrepiento. Hoy ya no tengo ganas de aventarme. No, pues es que ya estás en el aire, amigo. O sea, ya no hay de otra. Eso lo hubieras pensado antes de subirte. Entonces, lo mismo sucede. Antes de ir a la fiesta, antes de descolgar el teléfono, antes de hablarle a esta persona, ese es el momento. La salida es ahí. Y yo les digo aquí, a veces la mejor forma de vencer la tentación es huir. Aquí sí más vale aquí corrió que aquí murió. A veces la decisión más valiente no es la de, pues yo de victoria en victoria, yo resisto la tentación y yo todo lo domino, yo no tengo puntos débiles. Olvídate de eso. Todos los tenemos. Tenemos que reconocerlo. Y tenemos que ver y entender cuál es la oportunidad que Dios nos está dando de salir. Por eso en su momento Pablo le dijo a Timoteo también, huye de las pasiones juveniles. Porque de repente las hormonas se pueden salir hasta por las orejas. ¿Sabes qué? Huye de eso. O sea, mantente alejado de ese contexto, de esa situación en la que vas a terminar cayendo. ¿Se acuerdan? Bueno, pues yo creo que uno de los mejores casos es la historia de José, el hijo de Jacob. Tenía 19 años. Cuando esta chava se le lanza así, tal cual, directamente, sin ningún tipo de ¿cómo lo podríamos decir? De sutileza. Sino de plan, le dijo, acuéstate conmigo, o sea, ya. Y seguramente que ya habían pasado muchas otras pruebas y muchas otras situaciones. Y él pudo haberse tomado, vamos a llamar así, o se pudo haber engañado pensando, oye, tanto he sufrido en la vida, tantas cosas que he padecido, todo, bueno, pues forever. ¿Y qué hizo él? ¿Cuál fue la salida que encontró? Vámonos de aquí corriendo, aunque sin camisa, como sea, vámonos de aquí. La agarró, pues, aunque no sea elástica, yo me voy de aquí. ¿No? La playera, o sea, no le importó, era la única opción que tenía. Después, ¿cómo le fue? Le fue peor. Pero tenía su conciencia y su moral tranquila. Y no hay como eso. No hay como vivir con una conciencia tranquila de haber vencido la tentación. Y yo sé que muchos de ustedes han logrado eso. ¿Y cómo te sientes después? ¿No agradeces después a Dios y dices, ay, qué bueno, ¿no? O sea, como que después dices, qué bueno que no hice esto, qué bueno que no dije tal cosa, qué bueno que no fui a tal lugar, qué bueno que no caí. Qué bendición, qué bueno es. Créeme que de eso hay todavía una recompensa mayor. Entonces, bueno, pues recordemos muy bien esto. No nos ha sobrevenido ninguna tentación que no sea humana y ser tentados no es pecado. La tentación no es pecado. El Mesías fue tentado, ¿se acuerdan? Creo que es uno de los ejemplos también más claros que nos da la Biblia. Fue tentado por el enemigo directamente en cosas que evidentemente para él eran en ese momento necesarias o que eran importantes. Entonces la tentación siempre viene sobre algo que es importante para ti. Si a lo mejor hay una persona aquí, pues no sé, si alguien le ofrece un cigarro, pues ni siquiera es tentación para esa persona. Pues a mí qué. Entonces el enemigo nos conoce tan bien que siempre nos va a ofrecer lo que nos gusta, lo que nos encanta. Eso es la tentación. De eso se trata, de ejercitar nuestro dominio y vencerlo, soportarlo. A veces lo primero que tienes que hacer es pues, soportarlo, aguanta. O sea, esa es la manera de vencer la tentación. Sopórtalo y Dios dará en su momento la salida, ¿sí? Dice el verso 14, dice, por tanto, amados hermanos, huid de la idolatría. ¿Por qué dice en este contexto, huye de la idolatría? Como que, ah, caray, pues nadie es idólatra, ¿cómo que huyan de la idolatría? Porque cuando solo te enfocas en ti mismo, ahora sí que, en lo que te gusta, en los placeres, en todo lo que esa generación terminó cayendo, pensando que merecía esto, que no le gustaba el otro, que se quejaron de Moisés, de todo eso, terminaron cayendo en la idolatría misma. ¿Cuál es la principal idolatría de este mundo? Pues el vivir para sí. El vivir para uno mismo es en cierto sentido, cuando solo vives para ti, cuando solo importas tú, cuando eres el yo-yo, juegas al yo-yo, es idolatría. Esa es la idolatría más grande del mundo, porque todo mundo nos amamos, nos queremos, nos apapachamos, ¿no? Queremos lo mejor para nosotros, pero cuando eso te domina y cuando eso está por encima de cualquier otra cosa, es idolatría. Y dice, huyan de la idolatría, Huyan de eso, porque esa generación solo se enfocó en sus placeres, en sus gustos, en lo que se les antojaba, en lo que querían, en todo eso. Pues dice, todos ellos quedaron, o la mayoría quedó postrados en el desierto. Por tanto, amados míos, huyen de la idolatría, como a sensatos os hablo. Juzgad vosotros lo que digo, la copa de bendición que bendecimos, ¿no es la comunión de la sangre del Mesías? El pan que partimos, ¿no es la comunión del cuerpo del Mesías? Siendo uno solo el pan, nosotros, con ser muchos, somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. Mirad a Israel, según la carne, los que comen de los sacrificios, ¿no son partícipes del altar? ¿Qué digo, pues, que un ídolo es algo o que sea algo lo que se sacrifica a los ídolos? ¿Qué está tratando de mostrar o de explicarnos aquí? ¿Cuál es la idea que nos manifiesta Pablo? Que finalmente cuando participamos de algo, eres parte de eso. Entonces, en el caso de los corintios, del contexto que está hablando ahí, dice, mira, pues no hay tanto problema con la carne en sí misma, pero si tú participas de eso, o sea, si tú te pones allá a comer, el mensaje o la idea que se puede interpretar es pues que tú también lo crees y que tú te haces parte de eso, porque esa es la manera de verlo. Entonces, el que comía del sacrificio era como si fuera parte de ese sacrificio. Por eso una persona en el templo de Jerusalén, cuando llevaba ciertas ofrendas, no podía, ahora sí que no podía no participar de ella, tenía que comer de ella. Por eso se acostumbra en Shabbat, por ejemplo, que todos comen del mismo pan, no se le pone un pan a cada quien, por si se lo han preguntado. Porque es esta misma idea de la comunión que se tienen unos con otros. Por eso se bebe de la misma copa, porque la idea es que somos unos, estamos participando de lo mismo, estamos unidos en ese sentido, aunque sean las mismas babas. Pero es una manera simbólica de representar eso. Entonces, un solo pan, se toma un pedazo de pan y se pasa al otro y al otro y al otro. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que todos somos parte de ese mismo pan. ¿Qué pasa si alguien dice, no, yo no tomo nada? ¿Les ha pasado eso? Que alguien de repente dice, no, yo no. Pasen el pan, yo no como pan. Bueno, pues sí, no, está en su derecho. Pero lo que eso representa o es una señal es como de, ¿sabes qué? Yo no quiero tener parte de esto. Yo no quiero tener como que, pues eso es su rollo, yo estoy como que en otro, yo no quiero participar de esto. Entonces, por eso es que Pablo dice, ¿sabes qué? Cuando nosotros partimos el pan, cuando bendecimos la copa, nos estamos siendo partícipes unos de otros. Lo mismo sucede con la cuestión pagana. Lo mismo sucede con esa pues, idolatría o con esas situaciones de paganismo que se vivían. Si tú participas de eso y te ves así, pues está muy fuerte. Es como si fueras parte de eso. Ahora dice el verso 20 con respecto a los ídolos. Antes digo que lo que los gentiles sacrifican, a los demonios lo sacrifican y no a Dios. Y no quiero que vosotros os hagáis partícipes con los demonios. No podéis beber la copa del Señor y la copa de los demonios. No podéis participar de la mesa del Señor y de la mesa de los demonios. ¿O provocaremos a celos al Señor? ¿Somos más fuertes que Él? Fíjate esto. No puede ser tibio. O sea, no dice, no puedes tener un pie acá en un lugar y el otro pie en otro lugar. O sea, tienes que, pues ahora sí que definirte, ¿no? Es como, pues esta cuestión que comentábamos en casa de... Pues esta situación que ahora se da con esta cuestión del género, ¿no? De que ahora el argumento supuesto es de, pues, yo soy una mujer en un cuerpo de hombre. Entonces, y de, ah, caray, así de, pues, ¿cómo se te lo comiste o te lo metió? O sea, pues, ¿cómo es eso? O sea, me siento mujer aunque soy en un cuerpo de hombre. Por favor, eso es ridículo. No puedes decir que te sientes algo, pero que eres algo y que no te ves como algo. Entonces, de la misma manera no puedes decir, bueno, es que yo siento esto, yo creo esto, pero en realidad creo que es esto. O sea, creo que aquí Pablo es muy contundente y muy radical en esto. ¿Sabes qué? No puedes estar en dos frentes. Tienes que definirte. Ajá. Y yo creo que por eso las festividades y muchos aspectos de la misma Torá, pues no sé cómo decirlo, pero a veces nos arrinconan a esa parte de decisión. O estás aquí o estás allá, o estás en Roma o estás en Jerusalén. O estás en Babilonia o estás realmente en Jerusalén. O estás en Shabbat o no estás en Shabbat. O estás en Hanukkah o estás en Navidad. O sea, como que no puedes tener así las dos cosas. Ahora sí, el mismo principio aplica. El que sirve a dos amos, pues con alguno va a quedar mal. Y aquí la pregunta es, ¿o le quieres dárselos a Dios? Porque le puedes dárselos a Dios, porque es real o no. Si lo preguntas, porque sí es verdad. Y Dios dice que es un Dios fuerte y celoso y que visita la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces, ¿le quieres empezar a dar celos? O sea, ¿quieres que se ponga celoso? Órale, va. ¿Crees que eres más fuerte que él? O sea, ¿le vas a ganar en esta situación? Puta, no te la vas a acabar. Entonces, mejor ya decídete. O estás en la copa de Dios o estás en la copa de los demonios. Pero no puedes estar en los dos. Dice el verso 23. Dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Todo me es lícito, pero no todo conviene. Todo me es lícito, pero no todo edifica. Este es, creo que el punto al que quiere llegar Pablo con esta idea, con este capítulo, es decir, ¿sabes qué? Ok, puedes decir que es lícito, no hay ningún problema, la Torah te respalda, pero eso no te garantiza que te convenga. Y eso se aplica en todos los ámbitos de la vida. Desde la alimentación, decir, bueno, pues aquí no me prohíben que coma esto, ¿no? O que tome aquí, yo puedo tomar refresco todo el día, todos los días me echo 2 litros. ¿Dónde está prohibido? Es más, hasta sello kosher tiene. Pues sí, ok, está perfectamente kosher, está perfectamente lícito, pero ¿será lo que te conviene? Entonces, una persona madura no nada más piensa en el sentido de, ¿es bueno o es malo? ¿Es lícito o no es lícito? Sino, ¿te conviene o no te conviene? ¿Es sano para tu vida? ¿Es bueno para ti? Y el segundo punto es lo que dice el verso 24, ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Esa es la mejor alajá. La alajá es la manera como cómo se aplican los mandamientos, cómo se interpretan. Esa es la alajá. Entonces, cuando tienes una duda, ¿cómo interpretar esto? ¿Cómo aplicar esto? Bueno, piensa esto. No busques tu propio bien, sino el de los demás. ¿Esto es para el bien de los demás? Sí, perfecto. Entonces ya digamos que tienes luz verde. Dice el verso 25, de todo lo que se vende en la carnicería, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia, porque del Señor es su tierra, es la tierra y su plenitud. Si algún incrédulo os invita y queréis ir, de todo lo que os pongan delante, comed sin preguntar nada por motivos de conciencia. Esto es como revolucionario para la época de Pablo y hasta el día de hoy para el judaísmo ortodoxo, esto es, no es normal. O sea, que digas, tú ve a la carnicería y pide lo que sea, caray, está impresionante. Ahora, para que no nos extraviemos tampoco con estas frases, no está hablando de ninguna manera que ya puedes comer todo lo que sea, todo lo que esté en la carnicería literal, ¿sí? No está abrogando los mandamientos o las leyes de Kashrut, de la dieta bíblica, no está diciendo, ah, pues si te ponen lo que sea, tú qué, gusanos, perro, gato, no. O sea, es obvio, ni siquiera lo explica porque lo da por hecho. ¿A qué se refiere cuando pongan todo lo que esté delante de la, lo que te pongan delante, cómetelo sin preguntar por motivos de conciencia? No lo apliquen como el de, yo no pregunto si tiene cerdo o no, pues así ya no, ya mi conciencia no me acusa. No, o sea, tienes que preguntar. Aquí el contexto es sobre la idolatría. Porque eso sí puede ser diferente. Y hasta el día de hoy hay ciertos lugares así, pues que primero se las ofrecen ahí al Dios y luego ya se las llevan, o en los altares o cosas así. Dice, no participes de eso. Dice, ahora, puedes comer, dice, si no preguntas, pero dice el verso 28, mas si alguien os dijere, esto fue sacrificado a los ídolos, o tú mismo lo sabes, obviamente, dice, no lo comáis. O sea, no te arriesgues, no te expongas, no lo comáis. Por causa de aquel que lo declaró y por motivos de conciencia, porque del Señor es la tierra y su plenitud, la conciencia, digo, no la tuya, sino la del otro, o sea, no por ti, o sea, no pasa nada por ti. Pero si el otro dice, híjole, oye, pero pues entonces sí podemos, ¿sabes qué? Mejor no. Pues, ¿por qué se ha de juzgar mi libertad por la conciencia de otro? Y si yo con agradecimiento participo, ¿por qué he de ser censurado por aquello que doy gracias? Entonces dice, bueno, yo tengo esta libertad, tengo este derecho, no tengo por qué restringirme, pero si me doy cuenta que puedo ser tropiezo para otro, ¿sabes qué? Mejor no lo hago. Mejor no lo escucho, mejor no lo veo, mejor no voy a este lugar. O sea, tiene tantas aplicaciones esto. Incluso, papás, esto puede aplicar con nuestros hijos. Porque hay cosas que tú puedes hacer, ver, comer, etcétera, y que, ok, no pasa nada, como adulto lo puedes entender, sobrellevar o lo que sea. Pero a lo mejor tus hijos no. Entonces tú tienes que, digamos que restringir o limitar esa libertad por el amor, evidentemente, a tus hijos, para que ellos no, no lo vean o no lo interpreten de otra manera. Entonces, esta es la parte práctica, esta es la parte ahora sí que importante con respecto a todo lo que acaba de explicar, de no ser tropiezo para nuestros hermanos. Y dice el verso 31, si pues coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. Y bueno, pues hay una regla muy básica para saber si te puedes comer algo o no, y esa está en 1 Timoteo capítulo 4, verso 5, y me gustaría que lo leyéramos. 1 Timoteo capítulo 4, vamos a leerlo, ahorita les digo desde qué versículo. Vamos a leer un poquito más atrás. Vamos a leer pues desde el verso 1, ¿qué les parece? 1 Timoteo 4, versículo 1. A ver, vamos a esperar a que lleguen los demás. 1 Timoteo 4. Los que ya llegaron, sean pacientes con los otros. Dice así, pero el Espíritu dice claramente que en los postreros tiempos algunos apostatarán de la fe. ¿Qué es apostatarán de la fe? Se van a apartar, se van a desviar. Escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó para que con acción de gracias participasen de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Porque todo lo que Dios creó es bueno y nada es de desecharse si se toma con acción de gracias. Entonces, bueno, hasta lo dejáramos hasta ahí. Podría sonar todavía muy abierto, como de, pues aquí está, yo como que le haga aquí la persinada o lo que sea, me como lo que sea, ¿no? Pues dice, no, espérame, dice el verso 5, fíjense. Porque por la palabra de Dios, y para Timoteo, ¿qué era la palabra de Dios? Pues en ese entonces solo había el Antiguo Testamento, el Tanaj, la ley de Moisés. Entonces dice, por la palabra de Dios y por la oración es santificado. Entonces son dos requisitos prácticamente, uno que esté en la palabra y dos que des gracias, que bendigas a Dios por ese alimento que Dios ya digamos que reservó o apartó o santificó para ese fin. Entonces siempre ha habido estas ideas y siempre ha habido grupos de que no puedes comer esto, que esto te contamina, que esto no, que esto ya lo envenenaron, que esto ya tal cosa, o sea como que también hay el otro lado. En la época de Pablo, en la época de Yeshua, había un grupo llamado los esenios que fueron… pues algunos de ellos se dice que eran sacerdotes, se apartaron a las regiones del Mar Muerto, ¿sí?, al desierto, y para no contaminarse ahora sí que pues de todo el mundo y de toda la paganería que veían ahí en todas partes, dijeron, ¿saben qué? Nosotros nos vamos, nos aislamos a una comunidad, cultivamos nuestros alimentos, comemos de lo que nosotros mismos cosechamos, sembramos y todo, no queremos nada que ver con el mundo, y se abstenían de muchísimas cosas, entre ellas de casarse incluso. Bueno, eso no ha cambiado porque hay gente que sigue teniendo ese tipo de pensamientos, incluso en algunas religiones, que ciertos días no puedes comer carne y que tal día tal y que ahora no se casen, etcétera. Entonces dice, bueno, la palabra de Dios es la que valida y certifica. Entonces, volviendo aquí a Corintios, vamos a regresar a Corintios. Dice, si coméis o bebéis o haced otra cosa, hacedlo todo para la gloria de Dios. O sea, Dios no está fuera del menú, Dios no está fuera de la mesa, aún dentro del lo que comemos, podemos glorificar a Dios, podemos agradecer a Dios, podemos ser de bendición para otros y bendecir a Dios. Y verso 32, fíjense lo que dice, es muy importante este versículo. No sean tropiezo ni a judíos, ni a gentiles, ni a la quejilá de Dios, ni a la iglesia de Dios. No sean tropiezo ni a judíos, ¿qué quiere decir? Considera cómo viven, lo que ellos hacen, cómo guardan, y no caigas ahora sí que en esa falsa libertad, como les decía, y lo explicó en el capítulo 9, yo al judío me echo como judío, hablando en sus términos, entendiendo cómo guarda, y no caigas en ser tropiezo para ellos. Si sabes que ellos no mezclan carne y lácteos, algunos de ellos, pues tú no llegues y les quieras ofrecer, oye, pues aquí hay una hamburguesa buenísima con queso, oye, pues no, pues se va a agüitar desde el principio, ya ni te va a escuchar. Entonces, seamos sabios en eso. Después te comes tu hamburguesa y ya la guardas, ya después te la comes o invitas. ¿Sí? Entonces no sean tropiezo ni a judíos ni a gentiles, porque también a los gentiles también se les puede ser de tropiezo. Si tú invitas a Shabbat a alguien, a lo mejor, y esa persona pues está teniendo una tentación con el vino o con algo, y tú dices, no, pues saquen las botellas, ahorita hacemos un mega ultra kidush aquí de todos, que corra el vino, que fluya, Jesús convirtió el agua en vino, vamos a convertir estas botellas también, o sea, como que, ¿no? O sea, pues tienes que considerar muchos aspectos de ese estilo. O pues acá lo hacemos ultra ortodoxo, ¿no? Casi, casi para que se sientan, no sé, así, wow, flasheados. Y al final lo terminan viendo como una cosa rara o se sienten incómodos y ya también puede ser de tropiezo. Entonces, ni hablar, no somos llamados a vivir para nosotros mismos, somos llamados para vivir para los demás, no para agradarnos a nosotros mismos. No se trata aquí de ser hipócritas y tratar de quedar bien con todos, no en ese sentido, pero sí en el sentido de por amor, decir, bueno, ¿sabes qué? Mi amor es más grande por ustedes que por mí. Por eso dice el apóstol Pablo al final, como también yo en todas las cosas agrado a todos, no procurando mi propio beneficio, sino el de muchos para que sean salvos. Entonces no está siendo hipócrita, no está buscando así como que quiero quedar bien con todos, quiero ser monedita de oro. Porque él dice en la carta de Gálatas, si buscara quedar bien con los hombres, pues no sería siervo del Mesías. Eso dice él. Entonces no lo vean de ese sentido, véanlo en el sentido de, con tal de salvar a más, con tal de alcanzar a otros, con tal de poderles compartir la palabra, ¿sabes qué? Lo que tenga que hacer, lo que tenga que renunciar. Por eso dijo en el capítulo 8, si la comida les ocasiona a mi hermano de caer, les ocasión de caer a mi hermano, no comeré carne jamás, dijo él, o sea, a ese grado. O sea, con tal de alcanzar. ¿No creen que eso es amor? O sea, a mí se me hace impresionante llegar a ese nivel de vida, de decir, ¿sabes qué? O sea, yo ya no vivo yo, sino vive el Mesías en mí. Lo que ahora vivo, lo vivo por la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Eso es un holocausto vivo. Entonces, en lo que como, en lo que bebo, en lo que he visto, en lo que hablo, en la manera en la que me conduzco, etcétera, en eso busquemos agradar a los demás. ¿Ustedes creen que habría divorcios si la gente viviera así? ¿Que las iglesias se dividirían si viviéramos así? Pues es que no habría manera. No habría manera si solo estamos buscando agradarnos. Si las mujeres antes de venir dijeran, oye, ¿sabes qué? Esto puede ser de tropiezo. Si los hombres antes de hacer tal cosa dijeran, oye, esto puede ser tropiezo. Si todos estuviéramos pensando todo el tiempo en los demás, qué fácil sería la vida. Pero bueno, no lo veamos como una utopía. Veamos como algo que podemos todos los días hacer, porque es una decisión. Yo les he reiterado que el amor es una decisión madura, es una decisión a quererlo hacer, a querer amar a nuestro prójimo más que a nosotros mismos. Y todos los días tenemos esa oportunidad, y si estás casado, ¿cuánto más? De no vivir para ti, sino vivir para los demás, para nuestro prójimo. Así que, pues yo quiero invitarles a que oremos por ello. Y bueno, pues disculparme si en alguna ocasión yo he sido tropiezo para ustedes, porque a lo mejor uno piensa que no, pero la verdad es que seguramente en mucho más de una ocasión seguramente yo he sido tropiezo para algunos de ustedes, o en mi casa, o fuera de mi casa, o aquí en la congregación, o no sé en dónde, pero seguramente lo he sido. Y pues yo quiero pedirles una disculpa aquí delante de Dios a todos ustedes si en alguna ocasión les he sido de tropiezo, si en alguna ocasión no he actuado como la palabra nos lo manda, y pedirles que no dejen pasar este Shabbat. Si saben de alguien a quien han hecho tropezar voluntaria o involuntariamente, pues nunca es tarde, ¿no creen? Nunca es tarde, incluso a nuestra propia pareja, a nuestros propios hijos, a nuestros hermanos, porque pues si no solo es una religión, vamos a salir de aquí como entramos. Y no se trata de eso, se trata de hacer una diferencia. ¿Están de acuerdo conmigo? Amén. Bueno, pues vamos a orar primero, pidiéndole